Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, nutricionista en el equipo. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que a muchas de nosotras creo que nos interesa bastante, y es cuáles son nuestras principales hormonas, las que más influyen en nuestro ciclo, de qué se encargan cada una de ellas y cómo poder regularlas a través de la alimentación y del ejercicio. Este es un tema que profundidad, sabéis que lo trabajamos en los programas de ciclos con muchísimas mujeres, que también la alimentación cetogénica ayuda en muchos casos. Y bueno, siempre os animamos a que si queréis tener un seguimiento pues mucho más personalizado, tengáis esa sesión informativa, que seguro que hay algún plan que encaja a la perfección con lo que estáis buscando y que os ayuda a conseguir y alcanzar vuestros objetivos. Sin más, vamos a por el episodio de hoy, que espero que os aporte, os enseñe y que os guste mucho. Bien, las principales hormonas femeninas, las más conocidas quizá, son los estrógenos, la progesterona, la hormona luteinizante, conocida también como LH, y la hormona folículo estimulante, o FSH, que van a ser reguladas principalmente por el eje hipotálamo-hipófisis-ovario cuando estamos en nuestro periodo fértil. Mientras que cuando se produce la perimenopausia o ese camino hacia la menopausia, ya sabemos que aquí hay un cambio de eje. Aquí estaríamos hablando del eje hipotálamo-hipófisis-adrenales. Ahí ya habría un cambio fruto de ese cese ovárico. ¿De qué se encargan los estrógenos? Bien, pues el estrógeno es producido principalmente por los ovarios y en menor medida por las glándulas suprarrenales y los tejidos adiposos. Esto cuando estamos en esa fase fértil. Como ya hemos visto, cuando hacemos esa transición y entramos en esta etapa de la menopausia, ya baja mucho esa producción a nivel de los ovarios, esa bajada es bastante progresiva y empezamos a generar más en las glándulas suprarrenales. Los estrógenos van a ser responsables del desarrollo y del mantenimiento de las características sexuales secundarias femeninas, como el crecimiento de las mamas, la distribución de la grasa corporal, incluso la regulación de nuestro ciclo menstrual. Además, el estrógeno tiene efectos en otros sistemas del cuerpo, como va a ser la parte esquelética, en la parte ósea y también en el sistema cardiovascular. La segunda hormona de la que vamos a hablar va a ser la progesterona, que también se produce en los ovarios durante nuestra vida fértil. Específicamente por el cuerpo lúteo después de la ovulación y en menor medida se va a producir por también las glándulas suprarrenales, que de nuevo van a cobrar importancia cuando estamos en la fase de la perimenopausia o menopausia. La progesterona lo que hace es preparar el útero para la implantación del óvulo fecundado y de mantener también el endometrio durante el embarazo. Y va a tener un papel crucial en la regulación del ciclo menstrual, ya que nos va a ayudar a poder mantener el equilibrio hormonal con los estrógenos, la hormona que comentábamos anteriormente. Y vamos a hablar también de las otras dos, la hormona luteinizante o LH y de la hormona folículo estimulante o FSH. Ambas van a ser secretadas por la glándula pituitaria y van a regular la función ovárica. La FSH lo que hace es estimular el crecimiento de los folículos ováricos en la fase folicular del ciclo menstrual, que como bien sabéis, pues va desde el inicio de la menstruación hasta la ovulación, hasta esa fase central. Mientras que la LH lo que hace es inducir la ovulación y promover la formación del cuerpo lúteo en esa fase lútea, que son esos 14 días posteriores, ¿no?, después de pasar la ovulación, hasta que se vuelve a iniciar el siguiente ciclo. Estas hormonas también tienen efectos en la producción de estrógenos y progesterona. Lo que está claro es que necesitamos un equilibrio, porque consiguiendo ese buen balance en todas estas hormonas, vamos a mantener la salud reproductiva de la mujer, incluso nuestro propio bienestar. Y cualquier desequilibrio hormonal nos puede conducir a trastornos menstruales, infertilidad o incluso otros problemas de salud. También que cuando se produzca esa transición en la perimenopausia o en la menopausia, tengamos muchas más alteraciones. Y aquí tendremos que trabajar desde tres ejes claramente diferenciados. La parte de producción, si hay una alteración en cómo estamos produciendo esas hormonas. La fase de transporte, si hay complicaciones a nivel de la microbiota que puedan estar afectando. Y la manera en la que se expresan nuestras hormonas, si hay elementos que puedan bloquear sus efectos, que ahí puede haber alguna alteración en cada una de estas fases, y todo esto pues nos va a influir en poder presentar los típicos síntomas que todos hemos escuchado cuando llega este proceso, ¿no? Que al final hace que la mujer pues llegue a esa etapa con muchos más miedos, cuando, al igual que no debemos normalizar el que a una mujer le duela el periodo, tampoco debemos normalizar que al llegar a la perimenopausia tengamos que pasar todas por estos síntomas, porque si nos cuidamos y si trabajamos en ello, pues está más que comprobado y más que visto que no tendría por qué ser así. También otra hormona que puede ser interesante mencionar sería la prolactina, que va a ser esencial para la producción de la leche materna después del parto, y que de alguna manera también puede influir en la fertilidad y en nuestro ciclo menstrual. Como veis, estas hormonas trabajan en conjunto para regular el ciclo menstrual, la fertilidad, para que se dé el proceso de embarazo de manera correcta y para regular todos los aspectos relacionados con una buena salud femenina. También tenemos que tener en cuenta que hay otras hormonas que juegan un papel importante. Entre ellas me gustaría mencionar el papel de la testosterona, que aunque es conocida como la hormona masculina, las mujeres también producimos esta hormona en pequeñas cantidades, y va a ser crucial también para mantener nuestra masa muscular, la libido y una buena salud ósea. También habréis escuchado pues, otras hormonas importantes para nosotras, como van a ser las tiroideas, la T3, la T4, que son producidas por la glándula tiroides y que van a tener un impacto significativo en la salud reproductiva, incluida también en esa regulación del ciclo menstrual y de la fertilidad. Y también la hormona adrenal, el cortisol, que se produce por las glándulas suprarrenales y que sabemos que el cortisol pues, tiene un papel clave en la respuesta al estrés y que puede afectar indirectamente a la función hormonal en el cuerpo. O sea que todas estas hormonas, como veis, están incluidas en todos los procesos de reproducción, de metabolismo, de crecimiento, incluso de la respuesta al estrés. Y todas tienen que ir en sintonía, tienen que estar equilibradas, porque cualquier desajuste vemos que puede influirnos notablemente. ¿Qué recomendaciones a nivel general pautaríamos para poder regular las hormonas femeninas? Bien, pues en primer lugar una alimentación balanceada que sea rica en frutas, en verduras, en hortalizas, en proteínas magras, en grasas saludables y de calidad para conseguir mantener ese buen equilibrio, evitando siempre pues, alimentos procesados, ricos en azúcares refinados y en grasas trans. También los ácidos grasos omega 3, va a ser importante incluir fuentes de alimentos como el pescado graso, por ejemplo salmón, sardinas, caballa, semillas de chía, semillas de lino, frutos secos como las nueces, que también nos van a ayudar a regular la función hormonal y a bajar esos estados de inflamación. Proteínas de calidad, el consumir suficiente proteína puede ayudar también a regular nuestro ciclo hormonal. Podemos encontrarla pues, a través de la carne magra, como el pollo, el pavo, en pescados, huevos, productos lácteos bajos en grasa también van a ser una fuente interesante de proteína, incluso la propia proteína vegetal. Pues, por ejemplo, eura, tofu también van a ser opciones bastante interesantes. También la fibra, vamos a ver que es importante para poder regular los niveles de azúcar en sangre y que nos puede ayudar a mantener equilibradas nuestras hormonas. Por eso es importante el consumo de frutas, verduras y hortalizas que nos pueden ayudar a hacer ese aporte, ajustarlo y a que al final nos estemos beneficiando de esos efectos óptimos que nos aporta. El control del estrés, porque el estrés crónico vemos que puede desequilibrar también el funcionamiento normal de nuestras hormonas. Por eso se recomienda incorporar técnicas como la meditación, el yoga, técnicas de respiración profunda o simplemente pues dedicar tiempo a relajarnos, a tener tiempo para nosotros, para poder hacer tareas que también nos resulten placenteras y poder generar neurotransmisores importantes como es esa serotonina, esa dopamina, e incluso bueno, pues, esa parte de sentirnos cuidados y de sentirnos queridos, ¿no? Darnos abrazos para liberar oxitocina, que también es otra hormona que nos hace sentir muy muy bien. El practicar ejercicio físico de manera regular también nos va a ayudar a que nuestras hormonas estén mucho más estables y a mantener un peso saludable. Se recomienda el combinar ejercicios más aeróbicos con entrenamientos de fuerza para poder obtener esos máximos beneficios. Esto nos va a ayudar no solo a sentirnos mejor, sino a liberar nuestra mente, a generar endorfinas, a sentir también el placer por poder desconectar, por poner nuestro cuerpo en movimiento, sentir esa agilidad, esa vitalidad, sentir que nuestro cuerpo es funcional, que creo que también es algo súper, súper interesante. Y, por supuesto, el buen descanso. No tenemos que olvidarnos de este aspecto porque creo que es una de las cosas más claves en todo el proceso vital, ¿no? El poder descansar, dormir lo suficiente, mantener un horario de sueño que sea regular, para que al final nuestros ritmos circadianos estén ajustados, que estemos generando cortisol por la mañana, que es cuando toca para sentirnos con vitalidad, tener energía, funcionar bien, y que por la noche tengamos de manera natural activa nuestra melatonina, que podamos descansar bien, que nuestro descanso sea reparador, que nos sintamos capaces de cumplir con nuestras actividades diarias, ya que por la noche, si nos aseguramos que estamos descansando del orden de 7-8 horas, vamos a poder facilitarle a nuestro cuerpo que pueda hacer todas las tareas que hace cuando está descansando, cuando está parado, desde desinflamarnos, sintetizar mejor la musculatura, drenar el agua, movilizar las grasas, o sea, un montón de procesos que tenemos que darles ese valor. El descanso es uno de los factores más importantes de nuestra vida y tenemos que darle realmente esa importancia porque creo que es uno de los que más está fallando, de los que más nos desajusta y nos conduce pues a estados de ansiedad, a estados de descontrol con la comida y a que nuestras hormonas también pues empiecen a desajustarse mucho. Y más en concreto, si queréis tener alguna recomendación de alimentos que beneficien a cada una de las hormonas principales que hemos mejorado, pues os quiero dejar también una lista un poco más ajustada. Por ejemplo, de cara a los estrógenos, sí que nos va a interesar consumir alimentos ricos en fitoestrógenos, como la soja, las semillas de lino, el tofu. Incorporar también frutas y verduras ricas en fibra, como el brócoli, la col rizada, las bayas, para poder ayudar a eliminar el exceso de estrógeno del cuerpo. También limitar el consumo de alcohol y de alimentos procesados puede ayudar a que aumenten los niveles de esta hormona, con lo cual pues, que los podamos regular y sintetizar mucho mejor. De cara a la progesterona, se recomienda consumir alimentos ricos en vitamina B6, como el pollo, pescado, ya que bueno, pues esta vitamina pues, va a ayudar a promover la producción de esta hormona. También incluir grasas saludables en la dieta, a través del aguacate, del aceite de oliva, frutos secos como las nueces, las almendras, porque van a ser importantes para la producción de hormonas esteroides, incluida pues, la progesterona. De cara a la hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante, necesitamos mantener un peso que sea saludable, ya que el exceso de grasa corporal puede aumentar los niveles de estas dos hormonas y para ello se recomienda consumir pues, una dieta que sea rica en antioxidantes, con frutas, verduras coloridas que nos ayuden a regular la función ovárica y a mantener estables los niveles de estas hormonas. Para la prolactina se recomienda limitar el consumo de alimentos ricos en prolactina como la cebada y el trigo sarraceno en estos casos y sí que se recomienda incorporar alimentos ricos en vitamina B6 como las nueces, el pollo, el pavo, el pescado que pueden ayudar también a estabilizarla. Para la testosterona, recomendamos consumir suficientes proteínas magras como pollo, pavo, pescados, que van a ser importantes para su producción. Incluir también el zinc en la dieta a través de alimentos como la carne de res, mariscos, frutos secos como nueces, almendras, semillas de lino, chía, ya que vemos que el zinc es necesario para la producción de esta hormona. Vemos que estos son consejos muy generales, estamos dando herramientas pues, muy básicas. Si una persona necesita abordar su caso de manera más individualizada, siempre recomendamos tener sus sesiones personalizadas, abordar su caso de manera aislada, ya que tendrá sus propias recomendaciones y sus propias pautas marcadas pues, por profesionales específicos, en este caso pues, por dietistas, nutricionistas especializados en este tipo de pautas. A nivel de ejercicio se recomienda que, sobre todo en torno a la fase menstrual, que va del primer al quinto día aproximadamente de nuestro ciclo, que podemos experimentar cierta fatiga, malestar, pues que ahí escuchemos a nuestro cuerpo y descansemos si es necesario. Se recomienda en este caso pues, ejercicio ligero, caminar, nadar, practicar yoga suave, que puede ayudar a aliviar los síntomas que sentimos en estos momentos y a mejorar el flujo sanguíneo. En la fase folicular, que iría del día 6 al día 14, pues aquí lo que ocurre es que los estrógenos aumentan durante esta fase y puede ser un buen momento para realizar ejercicios de alta intensidad, entrenamiento de fuerza con pesas, ejercicios cardiovasculares como correr o nadar, entrenamientos de intervalos de alta intensidad tipo HIIT, pues pueden ser beneficiosos para aprovechar esos niveles de energía que tenemos mucho más elevados, mejorar la fuerza y mejorar la resistencia. En la ovulación, que sería pues, del día 14 al día 16 aproximadamente, es posible que nos sintamos con más energía, con más vitalidad y puede ser un buen momento para realizar actividades físicas con las que disfrutemos, como bailar, hacer senderismo, practicar deportes al aire libre y aprovechar esa sensación de energía. En la fase lútea, que iría del día 17 al 28, pues aquí lo que ocurre es que los niveles de progesterona son los que aumentan y es posible que tengamos ciertos síntomas premenstruales, algo más de inflamación, más sensibilidad en el pecho, cambios de humor. Y aquí se recomienda optar por ejercicios de intensidad moderada, como caminar, andar en bicicleta, practicar yoga, que son actividades que pueden ayudar a aliviar el estrés y reducir los síntomas premenstruales. Sí que se recomienda evitar el exceso de ejercicio de alta intensidad, ya que puede aumentar el estrés en el cuerpo y empeorar de alguna manera los síntomas. Como recomendaciones generales, como veis, para la regulación de las hormonas iría muy bien el entrenamiento de fuerza, realizar ejercicio con peso, en máquinas, con nuestro propio peso, nos puede ayudar a aumentar la masa muscular, mejorar la sensibilidad a la insulina y esto puede contribuir a que nuestras hormonas estén mucho más estables. El ejercicio cardiovascular también sería beneficioso, ajustado en esa etapa del ciclo que comentábamos, para regular los niveles de estrés, los niveles de cortisol y mejorar la salud cardiovascular y la circulación sanguínea. El yoga también en momentos donde estamos más estresados, donde queremos trabajar un poquito más la flexibilidad, ese equilibrio hormonal, algunas posturas de yoga específicas como las invertidas pueden estimular la glándula tiroides y a ayudar también a regular esas hormonas tiroideas. Pilates, por ejemplo, también puede ser un ejercicio de bajo impacto que se va a centrar en fortalecer el núcleo, que nos puede ayudar a mejorar la postura, aumentar la flexibilidad y que también se asocia con esa regulación y equilibrio hormonal. También mucha gente practica el tai chi, que es un antiguo arte marcial chino que combina movimientos suaves y fluidos con técnicas de respiración profunda y de cierta relajación y nos puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y promover la relajación, con lo cual también va a tener un impacto positivo en nuestro equilibrio hormonal. ¿Intervalos o entrenamientos de alta intensidad? Sí que lo podemos plantear en ciertos momentos, ya que pueden ser efectivos para regular y mejorar la sensibilidad a la insulina, aumentar la quema de grasa y también activar esa regulación hormonal. Lo que sí que parece un hecho es que pasar tiempo al aire libre y practicar actividades que nos gusten es lo que más placentero nos va a resultar, ¿no? Lo que nos va a ayudar a disfrutar de esa actividad, reducir el estrés, mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra concentración y sobre todo disfrutar del planteamiento y de la actividad que hemos decidido hacer. Por eso siempre os digo que es importante elegir actividades con las que disfrutéis, que se adapten siempre a vuestro nivel y a vuestra condición física, también a vuestras preferencias personales, y que, oye, con el tiempo podemos estabilizar esto y poder combinar diferentes tipos de ejercicios, pues eso nos va a venir muy bien porque nos va a dar esos beneficios adicionales y nos va a ayudar a mantener un equilibrio hormonal óptimo y saludable. Así que hasta aquí este episodio de esta semana. Espero que os hayan ayudado estos tips, que muchas mujeres los podáis aplicar, que tengáis un poquito más claro cómo funcionan estas hormonas, cómo regularlas a través de la alimentación y del ejercicio con estos tips básicos. Y como ya os decía a lo largo del episodio, si en algún caso necesitáis esa ayuda o ese soporte personalizado, no dudéis en contactar con nosotros, que estaremos encantados de atender vuestro caso, de que tengáis esa sesión de valoración inicial, que es completamente gratuita, y bueno, y que podáis decidir si estos planes son para vosotras y si creéis que os pueden ayudar, que nosotros estamos seguros que sí. Os deseo una feliz semana y nos vemos en un próximo episodio.